The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Estamos en vivo. Problema de cámara ahí, pero estamos en vivo. ¿Verdad? El audio está ahí. Sí, estamos aquí en vivo para el post show de AEW Full Gear. Otro excelente pay-per-view de All Elite Wrestling. Quedó fenomenal este show. Me voy a arreglar esto aquí. Se desapareció la imagen. Dame un segundito aquí. Estamos en vivo, como pueden ver. Se queda estancado. Vamos a arreglar eso rapidito. Oh, wow. Problema técnico aquí para abrir este post show. No me va muy bien ya. Ahí vienen. Pero vamos a arreglar esto rapidito, que me está distrayendo bastante. Ahí está. No. Ni modo. Nos quedamos así. Sin imagen. Total, ¿qué van a hacer? Ver mi cara asquerosa. Pero anyway, este fue un excelente, otro excelente pay-per-view de AEW. Continuando la racha de All Out y puedes decir también Revolution, que fue un show bastante bueno a pesar del final de ese pay-per-view. Pero abrieron la cartelera con un absoluto clásico. Lo que fue Darby Allin contra Maxwell Jacob Friedman. Esta lucha fue cosa de otro mundo. De verdad que sí. Abrieron con tremendo llaveo, un tremendo intercambio que tenía el público absolutamente caliente. Tratando, ¿sabes? MJF trató el candado que tanto decía que iba a buscar en Dynamite y eso. Darby, ¿sabes? Manteniéndose muy tranquilo y todo eso, ¿sabes? De verdad que estos dos emocionaron al público de una manera excelente. ¿Sabes? No sé cómo describirte porque fue una de las mejores luchas que he visto este año. Darby Allin contra MJF. Cosa de otro mundo. Porque fueron absolutamente tremendos. Tuvieron una bella, bella química y los comentaristas pintándote la historia de cómo estos dos llevan el mismo exacto tiempo en la lucha libre. No tan solo en AEW, pero en la lucha libre. Creo que fue un punto de la lucha que Excalibur dice que creo que fue MJF empezó a luchar oficialmente 5 días antes que Darby Allin empezara su propia cajera. ¿Sabes? Pintando un contraste entre estos dos. ¿Sabes? Las movidas que estos dos hicieron. Para que cualquiera que critique a MJF diciendo que él solamente es un micrófono y nada más. Papi, siéntate a ver esta lucha. Él es un maestro, él es un prodigio. Darby Allin es otro dichoso prodigio en ese cuadrilátero. Fueron cosas de otro mundo. Hubo un punto en esta lucha donde Darby Allin hace un code red, plancha. El árbitro cuenta 1, cuenta 2 y hay una gigantesca pausa. Tú ves la mano del árbitro bajar, está por tocar la lona. No llega a 3. El kickout fue absolutamente perfecto y el público no podía creerlo. Durante el transcurso de la lucha, pues Darby Allin falla uno de sus coffin drops. Se golpea la espalda. MJF se enfoca en esa espalda. Pero en hacer ese enfoque en la espalda, hacía demasiadas quebradoras usando su rodilla. Y eventualmente, él lesiona su rodilla. Y Darby Allin aprovecha esa rodilla para enfocarse en ella. ¿Sabes? Pintando una bella historia psicológica y técnica en ese cuadrilátero. Sean Spears y Wardlow tratan de interferir, pero ahí viene Tío Sting para evitar todo eso. MJF coge la patineta, se la ofrece a Darby Allin, le dice, tú me quieres dar la cara, tú me odias tanto a mí, dame la cara con la patineta. Pero Darby saca la patineta del medio. En eso, el árbitro va a descartar la patineta y MJF saca el anillo y le da la cara con el anillo y lo plancha con el candado que tanto dijo que iba a ganar. Absolutamente fenomenal, definitivamente. Le dice el 10 de 10. Esta lucha fue absolutamente perfecta. Contaron una fenomenal historia y acabó perfecto, el momento perfecto. Yo pensaba que íbamos a ver aquí a Wardlow, ¿sabes? Tratando de ayudar, fracasando, y MJF traicionándolo, pero no. Pero pues, me imagino que con lo que pasó al final del show, necesitamos rudos para nuestro nuevo campeón, Hangman Page. Pero esta lucha, una de las mejores del año, sin duda alguna, tienen que chequearla. MJF contra Darby Allin, absolutamente cosa de otro mundo. Eso fue seguido por la lucha por campeonato en pareja, AEW, los campeones en pareja AAA, FTR enfrentando a los Lucha Brothers, quienes de nuevo tienen otra fenomenal entrada bajando el cuadrilátero. Esta lucha, de nuevo, como yo había dicho en el preview ayer, iba a ser un contraste de estilo. Tú tenías ahí los cuatro metiéndose el cuadrilátero a lo loco. Si tú eres de esos maniáticos de que te molestas con ese tipo de cosas, te vas a dar cuenta. Y bien rápido. Estaban los cuatro el cuadrilátero a cada rato. Se movieron bastante bien a pesar de eso, la acción fue muy buena, pero el final fue bien confuso, eso sí. FTR se van debajo de la lona, si ponen las máscaras esas de los Super Runners que utilizaron para ganar los campeonatos de AAA semanas atrás. La idea era que ellos iban a intercambiarse a espaldas de los Lucha Brothers. El problema es que ellos no lo lograron, pues porque fracasaron en hacer trampa. Esa era la idea de todo esto, pero como tú no lo viste, tú lo pudiste ver muy claro, que los dos tenían la misma máscara, creo que fracasaron en contar la idea que quieren contar para el final de esta lucha, no cuadró muy bien, pero hey, al final del día fue una lucha bastante buena, no fue el clásico que fue All Out dentro de la jaula con los Young Bucks, tampoco fue el clásico que acabamos de ver antes de esta lucha, pero fue una muy buena lucha a pasar de eso. Al final del día, pues los luchadores retienen los campeonatos en pareja, y pues, ahí seguimos. En la final del torneo eliminatorio mundial, vimos a Miro enfrentando a Bryan Danielson. Una lucha bastante buena, donde Miro simplemente dominó. Bryan Danielson, o sea, a pesar de que Bryan Danielson toda su carrera siempre ha sido criticado de ser pequeño, él no era tan pequeño al lado de Miro. Él era, ¿sabes?, como una o dos pulgadas más corto. ¿Sabes?, la diferencia de musculatura no era tan grave. Bryan Danielson está en una condición física que yo no creo que nadie le está dando crédito a este hombre. Él se ha puesto una tremenda condición física en estos últimos años, en ese tiempo que él estuvo retirado, que él estaba alzando pesas y todo eso. Él está en una condición fenomenal. Y lo vimos en esta lucha, luciéndose, tratando de patear a Miro, cero efecto a las patadas. Pero, pues, eventualmente continuaron con la historia de Miro y su cuello debilitado. Cuando Bryan Danielson logró una DDT desde el esquinero, lo plantó de cuello, ahí mismo lo asfixió con una guillotina y él estaba noqueado, ganando con otra rendición más para ganar el torneo y una oportunidad contra el nuevo campeón mundial AEW, Adam Hangman Page, futuramente. No han anunciado cuándo va a ser esa lucha, pero fue una lucha bastante buena. Eso sí, yo no creo que era la mejor idea ir con Bryan Danielson. Yo creo que esto hubiera sido mejor para Miro, siendo el primer retador para Hangman Page, y Page derrotando un villano básico para su primera defensa. Yo creo que eso hubiera sido mucho mejor. Pero pues, a lo mejor ellos tienen una defensa grande para Page, donde él tiene una tremenda lucha contra Bryan Danielson. Supongo que, o sea, yo lo pienso en una mentalidad, ¿sabes?, clásica, donde, ¿sabes?, tiene el gran héroe técnico, vamos a ponerle un rudo imponente, para que el héroe triunfe sobre él. Pero yo creo que pues, AEW, pues, obviamente lo que quieren es una excelente lucha. Y eso es lo que probablemente van a dar Hangman Page y Bryan Danielson en el futuro. No sé cuándo sea, si va a ser en Dynamite, en Rampage o en ese evento que van a planear para enero o qué. Luego de eso tuvimos la pelea donde las caídas son válidas donde sea. Era el Superclick, Adam Cole, los Young Bucks con Michael Nakazawa y Brandon Cutler en ringside, enfrentando a Christian Cage y al Jurassic Express. Esta lucha era más sobre un objetivo, y era elevar a Jungle Boy. Lo habíamos estado viendo las últimas par de semanas con todas las luchas mano a mano que le estaban dando a Jungle Boy, el enfoque enorme sobre él, añade todo el enfoque que estaban dándole a Darby Allin y a MJF sobre los cuatro pilares. Siempre mencionaban a Jungle Boy. Y pues esto se trataba de, al fin, darle la enorme victoria a Jungle Boy que él gravemente necesitaba. Era una pelea, ¿sabes? Hacían locura a todo dar. Demasiado larga, eso sí, hay que criticar eso, fue demasiado larga, al punto que hasta los mismos comentaristas están riéndose, como que, mano, vamos a seguir con esto, pero se pusieron creativos y todo eso. El final de la lucha pues se da en la rampa, en la tarima, donde, ¿sabes?, limpian casa, Jungle Boy, Luchasaurus y Christian Cage. Luchasaurus, by the way, este contrallado, un tipo de casi 7 pies de altura, se para en la tarima y se lanza de ahí con un Shooting Star Press, cosa de otro mundo. El Jungle Boy estaba con la boca abierta. Yo también estaba con la boca abierta cuando yo vi eso. Yo no podía creerlo. Y yo, este tipo se quiere matar. Pero al final de la lucha, algo poético. Christian Cage acomoda a Matt Jackson para el concierto. O sea, acomoda la silla en el piso, la cabeza de Matt Jackson y agarra la otra silla. Clásico de él y Edge en la WWE. Pero Jungle Boy le pide la silla. Y Christian le da la silla y la antorcha proverbial. Y en un momento bello, Jungle Boy le da el sillazo a Matt Jackson y gana la lucha. Al fin, Jungle Boy tiene su enorme victoria en AEW. Él se vio fenomenal en esta lucha, de verdad que sí. O sea que si ya tenemos a Darby Allin y MJF teniendo esta tremenda lucha, hora de empujar ahora a Jungle Boy también. Pero luego de esto, entramos a la porción WWE de esta cartelera. Pac y Cody Rhodes enfrentando a Malakai Black y a Andrade el Ídolo. Si tú estás cansado de las parejas disparejas en WWE, oh papá, AEW, yo no sé por qué diablos se antojó de darte más de eso a ti. Esta lucha fue directamente a la WWE, las parejas nunca se llevaban. Tenía un montón de melodrama y todo eso. No sé, esto no cuadró conmigo. Yo no creo que cuadró con mucha gente. Sí, continúa que si Cody Rhodes es este rudo, básicamente, que se cree técnico. Continúan eso. Pero esto era algo para televisión. Sin duda alguna, esto era una lucha para tener televisión. Si tú querías, tú podías haber puesto aquí a Pac contra Andrade, Malakai Black contra Cody Rhodes o algo así por el estilo. Pero esta lucha era una lucha para tener en televisión. Porque el objetivo entero era contar la historia de que, pues, Cody Rhodes, ¿sabe? Él se la da al pecho de que es técnico, pero lo vimos en esta lucha. Él cogió en un momento, estuvo como, sin mentirte, que parecía como 5 minutos arreguindado de esta barranda, mientras Pac está siendo torturado en el cuadrilátero. Pac se arrastra para el relevo y Cody no está ahí. Cody está recostado, o sea, con un guille de Roman Reigns para el 2015, cuando él estaba haciendo pareja con Dean Ambrose y estaba acostado por el piso, mientras Ambrose está siendo castigado por el Wyatt Family, para ver que se acuerde de esa lucha. Pero, ¿sabes? Cody Rhodes obviamente lo están pintando como un rudo. El público lo odia. No quieren nada con él. Pero esta lucha no era para tenerla en este show. Para nada. No me gustó para nada. Pues al final del día, Pac termina ganando. ¿Sabes? Por lo menos él, el que recibió la victoria, y no es Cody Rhodes, para seguir dándole más gloria. Pero esta, sin duda alguna, tenía que ser la mancha negra del pay-per-view. No fue algo horrible. Simplemente era algo que definitivamente no pertenecía en este pay-per-view. Luego de la lucha, FTR continúan atacando a Cody Rhodes. Esto es algo más que confunde. Semanas atrás, MJF aclara que Andrade el Ídolo compró los servicios de FTR por una semana. Después FTR atacan a Cody Rhodes de nuevo. Después MJF sale en televisión y dice que él le había prestado FTR a Andrade el Ídolo por 2 semanas. Se acabó el contrato, dijo él en Dynamite. Y entonces aquí lo vemos de nuevo. Como que, ¿pero qué está pasando aquí? Esto confunde, esto no hace sentido. Que va a salir en MJF la semana que viene en Dynamite y va a decirle, no, te los presté por 3 semanas. No entiendo. Pero pues esa fue la mancha negra de este pay-per-view. Por el campeonato femenino mundial, AEW, Tay Conti enfrentó y retó a Dr. Britt Baker, DMD. Esta lucha, o sea, nadie le da un chance a Tay Conti para nada. Nadie. Pero esta tipa se metió ese cuadrilátero, brilló más que con su presentación nada más, pintada con la bandera brasileña. Luchó muy bien para lo que se esperaba de esta joven que tiene muy poca experiencia, que NXT abandonó. Ella se metió en ese cuadrilátero, luchó también como una Ruby Soho, como una Hikaru Shida, como una misma Britt Baker. Ty Conti brilló en esta derrota de una manera impresionante. Se vio fenomenal en esta lucha. Llavearon, trató todos sus remates. Britt Baker sobrevivió todo eso. Pero Ty Conti impresionó en esta lucha. La mejor lucha que he visto de esa chica en su poco tiempo la lucha libre del doque le quedó fenomenal. Pero pues, al final del día, Britt Baker la derrotó. Y de una manera también sé que era como de sorpresa. Ty Conti sobrevive el lockjaw, trata un schoolboy, pero pues, Britt Baker se lo invierte y logra salir escurridiza para ganar la lucha de sorpresa. En el chat, Jorge López comenta, ¿desde cuándo empezó el odio a Cody Rhodes? Desde que él derrotó a Malakai Black. Porque el público le gustaba mucho más a Malakai Black. Él le acabó la racha. Y lo vean como que Malakai Black es mucho más interesante que Cody Rhodes. Queremos a Malakai Black. Él es el que tiene la entrada interesante. Tú eres el CEO. Tú eres el que tiene la libreta. Y pues el público ha cogido con abuchear a Cody Rhodes. Y poco a poco han estado contando esta historia bien confusa. Donde Cody se cree técnico, se cree héroe. Pero nadie quiere aceptarlo como uno. Es básicamente, se está pintando como un John Cena. El problema es que, pues, está afectando a otros luchadores en esto. Está afectando a Pac, está afectando a Andrade, está afectando más que a nadie a Malakai Black, quien estaba mega, mega caliente cuando él entró a la empresa y derrotó a Cody Rhodes dos veces corrida. Continuando aquí, Eddie Kingston contra CM Punk. Esto fue una tremenda pelea. Eddie entró ese cuadrilátero, le esperó a CM Punk y se le estaba riendo cuando le estaba bajando el cuadrilátero. Y le zumbó este bofetón, el Oryuken, el brazo girante invertido. Y noqueó a CM Punk antes de la campana. Y él se queda riendo. La campana son estos dos, simplemente se fueron a los puños. Parecía una clásica pelea de boxeo. Simplemente violencia pura entre estos dos, dándose a todo dar, como más no podían. CM Punk sangrando. Eric Kingston le caía a golpe, no le importaba, él lo insultaba, le mentaba a la madre. Esto fue fenomenal, ¿sabe? Brutal, brutal. Simplemente yéndose al golpe. Eso era lo único que necesitaba. Violencia para empujar esta historia de odio entre estos dos hombres. Quedó tremendo. Al final del día, CM Punk venció a Eric. De nuevo, igual que con Bryan Danielson, me decepcionó un poco. Yo quería que Eddie Kingston ganara porque el tipo estaba tan y tan caliente. Le ha ido tan y tan bien estas últimas semanas con ¿sabes? Todos los artículos y todas las publicaciones sobre depresión que le he hecho. Yo hubiera dicho, al diablo, vamos a derrotar a CM Punk. Vamos a pulir a Eddie Kingston. El público lo ama. Porque, ¿sabes? CM Punk lo estaban abuchando bien fuerte en esta lucha. Al final del día, ¿sabes? El público estaba dividido con los dos. Pero había bastante disgusto con CM Punk y él faltándole respeto a Eddie Kingston. Yo hubiera dicho que Eddie Kingston gane, vamos a hacer algo positivo con él, vamos a contar una buena historia con él. Pero pues, decidieron quedarse con CM Punk ganando. No sé, en verdad no me gustó que Punk ganara, me hubiera gustado Eddie Kingston ganando. Pero hey, fue una fenomenal lucha, a pesar de todo eso. Una absolutamente fenomenal lucha. Otra lucha casi clásica en este pay-per-view. Luego de eso presentaron a la leyenda Baron Von Raschke en el público. Él estaba al lado de la esposa de Jake Hager, cual iba a ser un importante detalle para la próxima lucha. ¿Cuál fue la pelea callejera entre American Top Team y el Inner Circle? Esta no fue muy buena, pero mira, trataron de meter aquí a dos peleadores de la UFC, ¿sabes? Para tratar de poner celebridad en AEW. Dan Lambert es absolutamente odiado. El tipo es un imán de heat fenomenal. Esto no era tanto de la lucha. Era sobre el final y ver a Dan Lambert recibir, ¿sabes? Su golpe. Su merecido. Era, ¿sabes? Lucha libre clásica como tanto Dan Lambert le gusta hablar. Pero, man, tratar de navegar a dos peleadores de la UFC con nada de experiencia se volvió una tarea en esta lucha. Y tú los podías escuchar. Cuando estaban preparando el spot de Sammy Guevara, ¿sabes? En la escalera de 20 pies, posando como Jeff Hardy y todo, que acomodan a Andrei Arlovski, digo, está a Junior Dos Santos, encima de la mesa. Tú escuchas a Jericho diciéndolo, vente, vente, vámonos, avanza, y le grita a Junior Dos Santos para que se acomode en la mesa, para el final de la lucha, que Jericho va por el Lion Salt, él brinca las cuerdas y ahí frena absolutamente las cuerdas gritando, Junior, Junior, para que Junior Dos Santos se pare y le meta un puño ahí en las cuerdas. Ellos trataron, hay que darle el aplauso, por lo menos trataron y el público se lo disfrutó absolutamente, pero wow, esto sí que fue algo bien complicado para ellos. Al principio de la lucha ellos estaban teniendo una pelea, una lucha en pareja con relevo y todo, y el público, porque no son estúpidos, este público no es estúpido, están preguntando, hey, la pelea callejera, we want street fight, están cantando porque querían una pelea callejera, eso fue lo que le prometieron. Eventualmente se dio, pero este público es astuto, no son ningunos zánganos. Yo voy a comentar un poquito más sobre eso ahorita. Al final del día, pues, Chris Jericho no rinde a Dan Lambert con las murallas de Jericho, no, en vez lo acaba con un frog splash gritando en honor a Eddie Guerrero, quien hoy, o bueno, ya ayer a este punto, fue cuando falleció, en el 2005. Y Jericho le da un frog splash, el tipo revienta en lágrimas inmediatamente. A mí se me pegó, honestamente, pues, recordar Eddie Guerrero y todo eso, para mí esa época también fue algo emocional para mí por otras razones, pero recordar que hoy fue cuando falleció Eddie Guerrero, tocó el alma de verdad. Jorge López pregunta en el chat, ¿debería seguir esta rivalidad entre Punk y Kingston o sería mejor que CM Punk pase otra cosa? Mira, yo quiero que Eddie Kingston tenga su victoria sobre CM Punk. Ellos contaron esta historia donde yo quiero ver a Eddie Kingston perseverar. Si te soy honesto, a mí me gustaría ver la revancha con Eddie Kingston ganando y que él salga el gran héroe triunfando de todo esto. Y que ahí sea cuando Eddie Kingston le dé la mano al fin a CM Punk y le dice, te ganaste al fin mi respeto. O sea que yo quiero ver la revancha y quiero ver que Eddie Kingston gane. Me lo han pintado de esa manera con esta historia. Así de bien la han contado. Pero pues, American Top Team son derrotados. Inner Circle celebra. Anuncian para Dynamite. Butcher and the Blade enfrentando a Orange Cassidy y su pareja directamente desde New Japan Pro Wrestling. Tomohiro Ishii, quien en estos momentos está retando a Jay White en la lucha estelar de New Japan Pro Wrestling Battle in the Valley por el campeonato peso abierto Never. O sea que él puede entrar a ese show de campeón, pero y si me acuerdo bien, creo que había una estipulación que si Tomohiro Ishii no ganaba la lucha, él nunca podía retar por ese título. Ese título era sinónimo con Ishii. O sea que es muy posible que Tomohiro Ishii llegue a Dynamite este miércoles con ese campeonato en la mano. Pero sí, un miembro de Chaos entrando por la dichosa puerta prohibida esa y va a estar en Dynamite. Eso va a ser tremendo. El tipo es fenomenal. También, otro anuncio llegó después de eso y era que Tony Schiavone introdujo al nuevo miembro del roster de AEW. Jay Lethal, la cara de Ring of Honor, el hombre que tuvo el reinado más largo de campeón mundial Ring of Honor, al igual que el reinado más largo como campeón de la televisión, logró ostentar ambos campeonatos a la misma vez. Están en AEW. Jay Lethal is all elite. Él se para en la rampa, tira un pequeñito shout-out estilo macho, man, ya que pues, por primera vez en su carrera tiene a Tony Schiavone al lado. Y después, ¿sabes? El anuncio, yo quiero estar en AEW y yo quiero ir tras el campeonato TNT. Y Sammy Guevara lo carea y acepta la lucha para este próximo miércoles en Dynamite. Y aquí, yo no sé quién ganaría, honestamente. Sammy Guevara gana o pierde por las lesiones que tuvo en esta lucha y tenemos un nuevo campeón TNT en Jay Lethal. Tú puedes ir en dos direcciones totalmente distintas aquí o continuar el reinado de Sammy Guevara o introducir a Jay Lethal como alguien grande derrotando a Sammy y coronándose el nuevo campeón TNT. Esta lucha es bien intrigante para mí, honestamente. Yo no sé qué harían ellos creativamente, pero no me sorprendería si Jay Lethal gana el título inmediatamente aquí este próximo miércoles en Dynamite, porque de verdad que lo han empujado bastante bien el debut y tener esta cara nueva y el hecho que Sammy está lesionado después de ese Swanton Bomb que hizo encima de Junior Dos Santos. Pero después de eso, tuvimos la lucha estelar. Hangman Adam Page enfrentando a Kenny Omega, una historia que han llevado contando desde la fundación de AEW. Para el primer evento de All Out, donde Hangman Page retó a Chris Jericho para ver quién iba a ser el primer campeón mundial. Antes de eso, en los episodios de Being the Elite, él le pidió a los Young Bucks estar en su esquina. Ellos dijeron que no, iban a estar haciendo otras cosas, no les interesaba, están en la esquina de Hangman Page. Eso fue lo que comenzó la división entre él y The Elite. Todos esos problemas que ellos tenían y todo eso, eventualmente la separación de él, echándolo al lado cuando él perdió los títulos con Kenny, cuando él pierde la final del torneo el año pasado con Kenny, que Kenny simplemente lo deja caer violentamente al piso y lo abandona para luego ganar el campeonato mundial en Winter is Coming. Ellos llevan 2 años contando esta historia de los fracasos de Hangman y cómo Kenny se la ha escurrido para continuar como campeón mundial. Y culminó esta noche perfectamente. La lucha no iba a ser tan clásica como fue MJF contra Darby Allin. Esto era más sobre contar una historia. La historia de la consagración de Hangman Page. De nuevo, la contaron perfectamente. Se fueron, o sea, tú a tú, movida por movida. Eran campeones en pareja juntos, eran mejores amigos. O sea, que sabían exactamente lo que uno y el otro iban a intentar hacer. Y se invirtieron las movidas. O sea, dieron una fenomenal lucha aquí. Don Callis con Guille de puertorriqueño e interfiriendo como loco al principio de la lucha. Y el público, porque el público no es estúpido, el público de AEW no es estúpido, le porrean al árbitro. ¡Está ciego! ¡Ref, está ciego! Le están cantando. ¿Por qué no tenemos este público en Puerto Rico? Yo quiero este público en Puerto Rico, que en vez de estar abuchando el rudo, pregunten las preguntas lógicas. Mira, pero ven acá, el árbitro es ciego, ¿por qué no hace nada? O sea, yo quiero este público en Puerto Rico, maldita sea. ¿Sabes? Cuando ven un hueco en la lógica, ellos te lo cuestionan inmediatamente y no te lo perdonan para nada. Yo quiero ese público en Puerto Rico. Jorge López pregunta, ¿cómo fue la etapa de Jay Lethal en Ring of Honor? Yo solo vi en TNA, espero que haya mejorado. Sí, él ha mejorado mucho en el micrófono. Eso sí, tiene un remate absolutamente fatal. Tiene que cambiar ese dichoso remate. Ese finisher le es horrible. Pero aparte de eso, él ha sido fenomenal luchador en Ring of Honor. Primero fue campeón de la televisión por casi 2 años. Luego ganó el campeonato mundial de Ring of Honor, cual también aguantó por un muy largo tiempo. Fue un éxito taquillero bastante bien él. O sea, yo te diría, sí, Jay Lethal es muy bueno. Y yo diría que si lo fueran a poner en AEW, hacerlo campeón TNT inmediatamente, yo creo que es totalmente aceptable. Aceptable. Me hubiese gustado, preferido verlo de vuelta en TNA y ayudar a esa empresa, Impact Wrestling. Porque Dios libre que si esa gente necesita nombres grandes ahora mismo. Pero pues, AEW lo sacudió. Volviendo a la lucha aquí. Al final del día, Hangman Page gana. Pero, de antemano, los Young Bucks bajan, se arrastran, todos adoloridos después de la pelea callejera. Se paran al lado de Page y lo miran. Contemplan interferir cuando él está buscando el Buckshot Lariat. No lo hacen. Page decide ir por otro Buckshot Lariat. Los Young Bucks están ahí de nuevo y lo miran. Y Page los mira a ellos. Y Matt Jackson mira a Page y simplemente dice, llegó tu momento. Y Page conecta el Buckshot Lariat, el plancha a Kenny Omega. El árbitro cuenta 1, cuenta 2 y cuenta 3. Culminando 2 años de historia y presentándonos al fin la coronación de Adam Hangman Page. Bello, quedó absolutamente. A mí me encantó esta historia porque la contaron a perfección. Todos los toquecitos emocionantes, todos los toquecitos del drama con los The Elite durante todos estos años y los Young Bucks simplemente aceptando que sí, cometimos un error y sí, llegó tu momento, aunque no queramos aceptarlo. Fenomenal, quedó absolutamente fenomenal. O sea, perfecta manera de cerrar el pay-per-view. Ahora a ver qué hacen con Hangman Page. El público lo ama. O sea que hay que ver qué hacen con él. Porque su primer reto no es fácil en Bryan Danielson. Otro más que el público absolutamente ama. O sea que hay que buscar la manera de hacer que Page se vea mejor que Bryan freaking Danielson. ¿Okay? Eso es un enorme reto. Pero hey, si Page lo logra, eso es perfecto. Porque va a caer. O sea, él es básicamente la cara oficial de AEW. O sea, ahora que yo menciono eso, cara, a mí se me olvidó este detalle. En la lucha de CM Punk y Eddie Kingston, el público está abuchando a CM Punk. Está súper over para Eddie Kingston. ¿Y qué hace CM Punk? Este contrallado hace los dos tackles, el protoplex y levanta la mano en alto. Y el público inmediatamente sabe que está haciendo este desgraciado. Él está imitando a John Cena. Y el público lo odia por hacerlo. ¿Cómo tú te atreves, desgraciado? Pero gracias a Dios, él no hizo el Five Knuckle Shuffle, ni el You Can't See Me, ni nada de eso. Pero fue un tremendo spot que a mí se me olvidó completamente mencionarlo ahora. Para CM Punk. De verdad que seguí yo ahí. Pero pues, eso fue AEW Full Gear, un tremendo pay-per-view. Voy a entrar aquí, que hay una pregunta entrando antes de que yo me vaya. Se está yendo la garganta y hace calor aquí. Perdón. ¿Qué será del futuro de Bray Wyatt? ¿Podremos verlo en AEW en un futuro? Strowman supongo que irá a Impact. Yo no sé, porque pues, según Tony Khan, él no ha tenido nada de contacto con Bray Wyatt. Si te soy honesto, a mí no me interesa Bray Wyatt en AEW. Si lo traen, pues bien, pueden que tengan cosas para él, pero a mí no me interesa nada de lo que están haciendo con él en WWE. No me interesan las peleas cinematográficas, no me interesa la máscara de Halloween que él tenía. Si él quiere hacer sus películas, genial. Pero en términos de un lugar bueno para él, yo diría, de nuevo, Impact. Porque es una empresa que le gusta experimentar, es donde todas estas luchas cinematográficas se crearon. Necesitan nombres. Pero en AEW, en verdad, no me interesa ver a Bray Wyatt, simple y llanamente. Si llega, pues que voy a hacer, aceptarlo. Pero no sabría qué decirte el futuro de él. Strowman, han dicho que él ha tenido contacto con Impact Wrestling, pero todavía no ha debutado, no hemos visto nada ahí. Y esa empresa ahora mismo necesita ayuda grave, porque tú lo ves en esa televisión semanal, no tienen ánimo, no tienen estrella, ¿sabes? No hubo mucha motivación creativa. Lo único que tienen ahí es Moose, pero Moose no puede solo. Simple y llanamente. Necesitan nombre ahí. Pero pues, eso fue AEW Full Gear. Vamos a culminar el post show aquí porque pues, se me está yendo la garganta y es bastante tarde. Pero de verdad que este pay-per-view quedó absolutamente fenomenal. El lunes regresamos con Radio Estelar, hablando de todo lo que va pasando el fin de semana. Muchas noticias de Puerto Rico, cual no he podido cubrir hoy, pero vamos a ver si puedo durante el fin de semana. Vamos a estar hablando de eso en Radio Estelar. Pregunta ahí Jorge López. ¿Cuánta gente mete Impact Wrestling semanalmente? Ellos no graban semanalmente, esa es la cosa. Ellos graban, son dos sets de grabaciones y graban, creo que es como cuatro episodios. El último show de ellos fue en Sam's Town, en Las Vegas, Nevada, cual es un horrible local para lucha libre. Yo lo odiaba cuando Ring of Honor tenía sus shows ahí. Y lo odio con Impact Wrestling. Es bien pequeño. Yo creo que lo que aguanta es como 600 personas nada más. Cual, o sea, eso te dice el margen de cuánto jala Impact Wrestling ahora mismo. Su próximo show, pay-per-view, Hard to Kill en enero, va a ser en The Bomb Factory en Dallas. Cual es más grande. Creo que aguanta como, creo que es como 1,500 personas. O sea que vamos a ver cuánta gente jalan para ese show. Pero Dios libre. Que Impact Wrestling necesita algo. Necesita algo para revivir ahí. Pero pues veremos a ver qué hacen. Pero aquí vamos a culminar el show. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden que estamos disponibles también en podcast. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle a la campanita para las notificaciones y todo eso. Y hasta la próxima, mi gente. Hasta aquí llegamos con el show.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.